Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Te leo literalmente la siguiente noticia y tú valoras. Tal cual, ¿eh? Tal cual te la leo. La hemos sacado de la web del Mundo y la firma Javier Ortega. La enseñanza del catalán y el aragonés, como lenguas propias de Aragón, se ha incluido por primera vez en los currículum de primaria y secundaria de este curso. Además, se les da rango de lenguas vehiculares en los centros de las localidades de uso predominante. Así, los alumnos de primero de infantil de varios pueblos de Huesca recibirán todas las clases en aragonés en el marco de un programa piloto. Esta modificación fue presentada por el director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón, José Ignacio López Susín. Recordemos que en Aragón gobierna PSOE, gracias a Podemos. Y lo justificó con que el aragonés es una de las lenguas europeas más amenazadas y con mayor riesgo de desaparición. Te aporto unos datos. El 3,3% de los aragoneses dice que comprende este idioma, el 3,3. El 2,3 lo lee. El 1,9 lo habla y el 1,3% de los aragoneses dice que es capaz de escribirlo. Te recuerdo el titular. Alumnos de infantil estudiarán como lengua vehicular en aragonés. Yo no lo valoro ya. Paso. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos en el Congreso, donde el ministro en funciones de Economía, Luis de Guindos, comparece esta tarde ante la comisión para explicar la candidatura de Soria al Banco Mundial. El ministro de Economía ha negado que se tratase de un nombramiento político y ha defendido la candidatura de Soria como la mejor. Joaquín Mizmanos.
Lo que ha hecho Luis de Guindos es el relato de un no nombramiento. Ha defendido en todo momento que la designación fue técnica, no política, y que Soria era el candidato idóneo, el que tenía un mejor perfil entre los candidatos.
De entre los candidatos al puesto de director ejecutivo en el Banco Mundial, el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, presentaba el perfil más adecuado en función de los criterios anteriores, según la comisión de evaluación.
El PSOE, su portavoz Pedro Saura, le ha acusado ya de mentir, ha tirado hacia Rajoy, califica de error la candidatura fallida de José Manuel Soria. Hasta ahora interviene en la Comisión de Economía del Congreso el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Le escuchamos en directo.
¿Las bases para la obtención de una plaza de consejero de turismo en una embajada? Que quizá para esto le admite usted que el currículum vitae del señor ministro se acercaba un poco más. Sexta pregunta. Y es curioso que sea la sexta.
Eso es lo que está pasando en el Congreso de los Diputados. Pablo Iglesias está preguntando en esa comisión de economía, a la cual no pertenece, pero bueno, es cuestión del minuto de gloria. Tal y como ella misma lo había anunciado, Rita Barberá no ha asistido esta tarde a la constitución de las comisiones parlamentarias del Senado. Lourdes.
La exalcaldesa de Valencia había excusado su presencia para poder estudiar el auto del Supremo por el que ha decidido investigarla por presunto blanqueo de dinero. Senado, María Daván.
Así es, Rita Barberá tenía que estar en la formación de las comisiones de Economía y Constitucional, pero se ha ausentado. Este es el momento en el que leían su nombre en voz alta.
Barberá Noya María Rita.
Barberá Noya María Rita, sustituida por el senador García Carnero.
Algunos senadores no dudan en decir que es el propio Rajoy quien tiene que coger el toro por los cuernos, tiene que dar el paso y pedirle que deje el escaño.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los centros sanitarios de Cataluña permanecen en alerta ante cualquier nuevo caso de enterovirus que pueda detectarse tras el reciente fallecimiento en Sabadell de un bebé de menos de un año. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El bebé tenía menos de un año, ingresó a finales de julio y ayer murió en el Hospital Partaulí de Sabadell. Primero acudió al centro de atención primaria con fiebre y vómitos hasta que empezó a sufrir somnolencia y otros síntomas que hicieron sospechar de enterovirus. Por eso fue derivado de urgencia al Partaulí. Según el Departamento de Salud, se trata de la primera muerte que se puede atribuir directamente y con seguridad al virus. Desde que se inició el brote en el mes de mayo, se han detectado 110 casos. La mayoría ha evolucionado bien. En estos momentos solo hay un paciente ingresado.
La bolsa ha ido a peor a lo largo del día y cierra la sesión con números rojos y caídas extendidas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Ha cerrado en 8.724 puntos con una pérdida del 1,6%. Más de un 2% han bajado hoy Telefónica, Repsol y los bancos. El Santander cierra por debajo de 4 euros. En negativo también Gas Natural. Repsol y la Caixa han vendido un 20% de la empresa gasista por 3.800 millones de euros. En los demás mercados, el petróleo baja un 2% hasta $47. La prima de riesgo se reduce a 103 puntos. El Tesoro ha colocado hoy 4.500 millones de euros en letras a 6 y 12 meses. La rentabilidad en ambos casos continúa en negativo.
En menos de 3 horas vuelve la Champions. Hoy con el Barça y el Atlético de Madrid, Germán Mansilla.
El Barça comienza su camino a Cardiff en el Camp Nou ante el Celtic de Glasgow. ¿Volverá Luis Enrique a jugar con su once de gala, Silvia Ortiz?
En unos minutos los jugadores del Barça van a empezar a llegar al Camp Nou preparado para ese debut en Champions. Y si se espera el once de gala para pasar página de la derrota frente al Alavés, Luis Enrique dejará las rotaciones a un lado. Recupera a su portero titular, Ter Stegen, que ha recibido el alta esta mañana. Ha entrado en la convocatoria. También van a volver al equipo Messi Suárez. Es la primera vez que el tridente saldrá de inicio esta temporada. Regresan además Piqué, Sergi Roberto y André Gómez.
A la misma hora, 9:45, el Atlético visita al PSV Eindhoven y no se prevén muchas novedades entre los titulares de Simeone, Antonio Ruiz.
A esta hora tiene lugar en el hotel de concentración del Atlético de Madrid la última charla técnica del Cholo Simeone a sus futbolistas. Alrededor de las 7 de la tarde está previsto partir hacia el estadio Philips Stadium, está muy cerquita de este hotel, y salvo imprevisto, lo único que puede registrar el 11 serían esas dos variaciones de las que venimos hablando desde el día de ayer, que podrían ser Gameiro por Torres y Augusto por Carrasco.
Mañana turno del Real Madrid y el Sevilla. Zidane ha dejado fuera de la convocatoria a Isco y a Marco Asensio. Volverán Bale, Benzema y Cristiano al ataque contra el Sporting de Lisboa. Y en el Sevilla la novedad es la vuelta de Vieto al equipo para enfrentarse a la Juve. Toda la emoción de la Champions desde las 8:15 en Tiempo de Juego.
Tiempo ya para la información de COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Tenemos hasta ahora 18 grados en el centro de la ciudad y cielos parcialmente nubosos. Para mañana se espera de nuevo precipitaciones, sobre todo en la sierra, y un nuevo descenso de las temperaturas con mínimas de 10 grados y máximas de 22. En cuanto al tráfico, hay problemas en la M40 Norte por un accidente en el kilómetro 52 que está generando complicaciones entre la carretera de Colmenar y los túneles del Pardo en sentido A6. Y en esta carretera, la de La Coruña, hay retenciones de entrada a Majadahonda. También hay retenciones en la A5 en Alcorcón y en la M40 en Coslada hacia la A3. Y una caída de tensión eléctrica a consecuencia de una en instalaciones de Adif ha provocado importantes retrasos en todas las líneas de cercanías durante 3 horas. En concreto, se ha registrado una caída de tensión en Chamartín y en los túneles de Recoleto y Sol, que ha ocasionado retrasos entre las 3 menos 10 y las 5 de la tarde, momento en el que se ha solucionado la avería. Cercanías de Madrid informa de que espera recuperar la normalidad lo antes posible. Continúa la información en la tarde con Expósito.
De momento es todo. A las 7, las 6 en Canarias, comienza la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Supongo que te habrás hecho esta pregunta más de una vez. ¿Cómo responde nuestro cerebro cuando consumimos droga? Porque hay gente que se engancha y otras personas que consumen no son dependientes. Estas preguntas se las planteó en un momento de su vida nuestra próxima invitada.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nació en Pamplona, aunque se crió en Menorca, un entorno en teoría idílico para una niña que subía al tejado para evitar la soledad. Una niña lista, aunque la echaban de los colegios. Impulsiva, que todo lo vivía a tope. Tenía 15 años cuando sus padres se divorciaron y tiene que mudarse a Barcelona. Vive desde entonces allí con su padre. A los 19 ya sabía lo que era vivir deprisa gracias a la cocaína. Luego, más sustancias. La vida era lenta cuando no consumía. Ahora sabe que con 25 años era politoxicómana. Aunque en ese momento, como les pasa a todos, claro, no se veía como adicta. Recuerda que se encontraba como una mierda, pero como no dejaba de poner en marcha distintos proyectos, una fundación para ofrecer microcréditos a mujeres vulnerables, que no funcionó, un fanzine antiglobalización, Wendy and Rita, que duró 3 años, bueno, entonces su padre le ingresó en un centro de desintoxicación. Tenía entonces 29 años y le quedaba pues lo que es una recuperación muy dura. Ojo, tan dura como exitosa. Oyana Iturbide, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oyana, estás en COPE Barcelona. Aquí me acompaña Paloma Serrano y Almenda, que estamos en los estudios de Madrid. Gracias por compartir con nosotros esta tarde.
Un placer.
Contarnos tu experiencia y qué quieres que te diga, Oyana. Contarnos tu éxito.
Sí.
Que esto es lo primero, seguramente, que hay que decir. Hemos contado el currículum, pero, Oyana, yo me quedo con el final de la historia. ¿Cómo estás?
Sí, es que con eso se tiene uno que quedar, porque si no...
Claro.
Pues muy bien. En este momento, muy bien. Después de ya unos años.
¿Cuántos años tienes? Te iba a preguntar.
Tengo 39.
Uh-huh. O sea que has estado desde ese ingreso hasta hoy, han pasado 10 años.
10 años, exacto.
¿Cuánto de duro fue?
¿Cuánto? Pues si se pudiera cuantificar del 0 al 100, el 100. Muy duro, un ingreso es muy duro. Todo el proceso para poder dejar de consumir es bestial, porque pues vives aislado, ¿no? Con una vida absolutamente disciplinada en un centro en el que te limitas a hacer terapias y ejercicio físico, ¿no? Digamos. Entonces es duro. Pero bueno, pero aquí estamos.
Paloma.
Oyana, el paso al centro de desintoxicación, no sé si fue fácil. Lo digo porque parece que cuando alguien tiene una adicción, primero no reconoce que la tiene. Segundo, cuando la familia intenta ayudarla o meterla en un centro, es uno de los pasos más difíciles.
Sí, entrar en un centro es muy difícil porque cuando uno consume a los niveles en los que yo consumía, no le cuesta mucho ser consciente de que tiene una adicción. Uno piensa que consume porque tiene problemas, o porque ha perdido el trabajo, o porque ha perdido la pareja, o por cualquier tragedia, ¿no?, que vivimos en la vida. Entonces, parece que siempre está justificado que uno consuma y no pare de consumir, pero la realidad es que uno consume y por eso pierde el trabajo, por eso pierde la pareja, por eso pasan esas cosas, ¿no? Pero darse cuenta es muy complicado y a mí, por supuesto, me costó muchísimo.
Oyana, permíteme que te lo pregunte así, pero ¿pensaste en terminar con todo en algún momento?
Sí, claro.
Y por suerte y para bien, ¿por qué no lo hiciste?
Bueno, porque cuando ya estás ingresado, pues tienes equipo a tu alrededor que está viendo lo que te está pasando y toma medidas, ¿no? Yo, mi peor momento fue en el ingreso y tuve la suerte de tener mucha gente pendiente que evitó que yo pudiese tomar un camino que no, pues evidentemente que no me hubiese permitido estar hoy aquí. Previamente, cuando uno consume, puede pensar en matarse muchas veces. Lo que pasa es que siempre piensa en hacerlo consumiendo. Es muy difícil ver que un adicto se intente suicidar tirándose por una ventana. Antes pensará en consumir hasta el final, ¿no? Por eso también hay tantas sobredosis.
Claro.
Bueno, yo simplemente tuve suerte.
A mí me parece, por lo que conozco, que ese primer paso, cuando el adicto dice voy al centro...
Sí.
Me parece ya un paso de valiente fundamental. Luego, la vida hay un porcentaje que no falla, que no sale bien. Por suerte, muchísimos, la mayoría, salen bien y están como tú. Pero ese primer paso ya es de valientes, sin duda.
Sí, lo que pasa es que no, tampoco te creas que es mucha valentía, es que no te queda más remedio, ¿eh? Cuando das ese paso. O sea, la valentía es mantenerse, la valentía es renunciar a consumir. Pero dar el paso, siempre nos vemos abocados a eso, o a eso, o a la cárcel, o al psiquiátrico, ¿no? Pero no, muchas más opciones no nos quedan.
Oye, Ana, ¿te podemos preguntar cómo era tu día antes de entrar en el centro?
Sí, se lo podemos preguntar, otra cosa es que lo respondamos.
Bueno, lo digo porque yo estoy convencida que mucha gente está escuchando el programa, tiene esa situación en casa, o conoce a alguien, ¿no? Y dirá, bueno, claro, es que fíjate lo que llega a consumir.
Ya.
Cómo llega, cómo es su día, ¿no?
Ya. Sí, bueno, el día a día antes de ingresar, pues era, pues bueno, pues de consumo durante el día diario de alcohol y por la noche, pues otro tipo de drogas. Y a mí, yo siempre lo que recuerdo con más, digamos, más dolor, más que el propio consumo, era todo lo que comporta el consumo, ¿no? Las mentiras, la mentira a la familia, las mentiras a la pareja. El no poder llevar una vida ordenada jamás, el arrastrar contigo todo lo que tienes alrededor, ¿no? A tus padres, a tus hermanos y a tu pareja, por supuesto, o a tus hijos, si los tienes. Eso, digamos, que el día a día de un adicto antes de ingresar, y cualquiera que pueda estar oyéndome que tenga un familiar, está viendo eso, está viendo mucha mentira, mucha frustración, y porque el consumo directo, evidentemente, está. El adicto es adicto porque consume. pero lo terrible es todo lo que va alrededor del consumo, ¿no?
Sales de aquel internamiento, en aquel centro, pasa un tiempo, y estudias biología clínica.
Sí.
En Pamplona.
En Pamplona, sí.
A partir de ahí empiezas con un blog, Mi vida después de la droga. ¿Por qué das ese paso? ¿Por qué después de entre comillas, de curarte, de salir, de ya no ser dependiente, te metes a estudiar biología? ¿Para qué? ¿Para buscar, para darte respuestas?
Sí, porque buscaba respuestas. Yo había aprendido cosas en la recuperación, pero cosas muy sencillas, ¿no?, que te sirven para recuperarte. Pero necesitaba tener más respuestas. No entendía muy bien qué había pasado con mi vida, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a eso? No lo entendía. Entonces necesitaba saber más. Y claro, me apunté a biología para conseguirlo, pero en biología pues aparecieron muchas otras preguntas, ¿no? Pues porque así es la ciencia. Uh-huh. Pero la verdad es que me sirvió para entender, por lo menos a nivel químico, qué es lo que ocurre en nuestro cerebro.
Claro.
Otra cosa es que luego descubrirá en el camino pues que es una enfermedad multifactorial y que hay otras muchas causas, ¿no?, aparte de la cuestión más fisiológica.
Paloma.
No nos dejas ahí. ¿Y qué pasa en el cerebro?
Uf, esto lo podría explicar mucho mejor alguien del neurocientífico.
Sí, pero no nos vale 5 años de carrera. Sí, tienes como un minuto. Sí.
Venga, resume. Venga.
No, básicamente lo que ocurre en un cerebro de una persona adicta es que los niveles de dopamina, que es un neurotransmisor, entre otros muchos, bajan de una manera considerable. Y uno repite, o sea, cuando consume esos niveles aumentan y entonces la sensación que se produce es de bienestar, es de placer, y entonces el adicto repite la experiencia, ¿no? Repite la conducta. Cada vez necesita repetirla con más intensidad porque esos niveles cada vez tardan más en subir. Lo estoy explicando de una manera muy burda, ¿eh?
Sí, sí.
Pero entonces llega un momento que se provoca la dependencia, porque si no hay consumo, esos niveles no suben, con lo cual la sensación de placer, de bienestar, no se da nunca en el adicto, ¿no?
Hay un aspecto, por lo que he leído de este tipo de problemas, que me parece muy interesante. No sé si lo publicaba la doctora Nora Volkoff en Estados Unidos, que dice que los dependientes tienen un punto genético. Es decir, yo puedo consumir y no soy adicto, tú consumes y si eres adicta, aunque consumamos la misma cantidad, ¿por qué? Porque tienes un punto genético que yo no. ¿Es verdad? Es una teoría.
La doctora Nora Volbok lo siempre ofrece una perspectiva muy clínica a este asunto. Yo, los últimos estudios lo que sugieren es que el porcentaje de predisposición genética que hay no llega a un 15-20%. Por lo tanto, que solo achaquemos a la genética el hecho de que uno consuma y se haga adicto y el otro no, creo que es un error. Creo que es otro de los elementos que condiciona. Pero hay más factores.
Uh-huh. Oye, ¿y el blog? Cuéntanos qué escribes en el blog.
Vamos a hablar de su libro un poquito.
¿Cómo
se llama el blog hoy, Ana?
¿El blog?
Bueno, el blog es Vida después de la droga. Lo abrí en tercero de carrera porque quería un poco ir explicando las dificultades con las que yo me encontraba, ¿no? Porque después de la rehabilitación viene la vida real. Y en la vida real te encuentras pues una serie de obstáculos.
Ojo, tras haber perdido mucho tiempo y haber perdido muchos trenes y tener ya casi 30 años cuando el resto tiene 20.
Claro, sí, no, además yo entré en biología con 33.
¿Ves?
O sea,
fíjate,
que estaba, sí, y bueno, y tuve que, claro, pasé muchas vergüenzas y muchos apuros y, ¿no? Pero bueno, ahí empecé con el blog y me di cuenta que había mucha gente que iba siguiéndolo pues porque estaría pasándolo mal y tal. Sobre todo familias, y entonces, bueno, se fue haciendo grande. Y en el blog pues hablaba mucho, ahora lo leo, que han pasado ya unos años, y digo, madre mía, hay momentos que pienso qué mal estaba, y hay otros en los que digo qué vehemente era con mi obsesión de reducir el estigma de esta enfermedad, ¿no? Y cómo sirvió en muchos casos. Entonces, lo que yo quise hacer fue traducirlo, digamos, en una actividad más fundacional. Por eso montamos la fundación mi madre y yo, para poder darle una salida a todo ese volumen que se estaba generando a través del blog,
¿no? ¿La fundación se llama?
María Aranzadi.
Fundación María Aranzadi.
Sí. Uh-huh. Y nada, y ahí estamos.
Oye, ¿y qué publicas en una editorial que se llama Next Door Publishers?
Pues Nextdoor surgió también porque cuando yo me di cuenta en la facultad que la ciencia podía responder a cosas, o por lo menos podía hacer aproximaciones a ciertas realidades que vivimos todo el mundo, en mi caso era la adicción y yo obtuve ciertas respuestas a través de la ciencia, pero me di cuenta que muchos otros temas, de hecho cualquier tema, si te paras a pensar, tiene una aproximación científica, se podían explicar de manera que facilitaran o mejoraran la vida de los demás a través del conocimiento, ¿no? Entonces, en ese momento decido montar Nextdoor y darle salida a libros de contenido científico, pero de una manera muy sencilla para que sean accesibles para cualquier persona.
Aquí hablamos muchísimas veces, Ollana, del lado social de la medicina, sí, de cualquier enfermedad. En este caso, el entorno del adicto, en el entorno del paciente,
sí,
imagino que también es fundamental porque, por supuesto, el protagonista, quien más sufre, aunque no lo sepa,
sí,
es el paciente, quien se cura también, pero joder, la familia y el entorno,
sí,
¿qué?
No, la familia, yo hay veces que tengo mis dudas de quién sufre más. La verdad es que ya sabemos que medir el sufrimiento es complicado, pero la verdad es que yo, los familiares que he visto muchos, o mi propia familia, pues se te ponen los pelos de punta, ¿no? Cuando eres consciente de lo que han sufrido.
Ollana Iturbide, la verdad es que nos ha encantado charlar contigo. Fíjate, te voy a despedir con como viene aquí, que me ha escrito Paloma, dice, Ollana Iturbide,
sí,
graduada en Biología por la Universidad de Navarra, máster en Comunicación Científica, Médica y Ambiental por la Universidad Pompeu Fabra. Aparte de sí, eso, la fundación, el blog, la editorial, de lo demás, por suerte, nos olvidamos. Ollana, muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias.
Un
a
placer,
vosotros.
Mucha suerte. Pues, eres una valiente que te pasa. Chao, Ollana.
Gracias, un abrazo.
Un ejemplo.
Qué gente, ¿eh?
Fantástica, y sobre todo lo que está ayudando todavía muchísima gente. Seguro que nos van a preguntar, que luego estamos ahí en la página y en el teléfono para quien quiera saber más cosas de esta fundación.
Claro que sí, qué mujer, fantástico, muy bien. Precisamente habláis sobre las drogas en las redes sociales y Nekane pues nos lo traslada.
¿Qué? Claro, y también de Ollana. Dice Lidia, es un ejemplo para todas las personas que están luchando con sus adicciones. Se puede salir y se puede construir una nueva vida. No está todo perdido. Esther, cuesta reconocer que hay un problema, pero cuando se logra, afortunadamente tenemos grandes profesionales en este país que nos pueden ayudar. Fran, dice que escuchando a Ollana, hablando con esta claridad de este problema, se me ponen los pelos de punta. Felicidades por todo el valor que has tenido. Y Carlos nos cuenta que hay un documental impresionante titulado La droga más peligrosa. Ese documental deberían colocarlo en todos los colegios, en cualquier curso, se evitarían muchos casos.
Hay una imagen de esas que lo flipas, que está dando la vuelta al mundo. Verás, un orangután besa la tripa de una embarazada a través de un cristal. ¿Qué ha pasado?
Y el vídeo lo hemos colgado expósito en el Facebook del programa, en La Tarde Cope. El momento se ha grabado en el zoo de Essex, en el Reino Unido, y lo han publicado en su página de Facebook. Kylie tiene 20 años, estaba visitando el zoo con su marido cuando se acerca al cristal de la jaula del orangután.
Oh, it's awesome. Hey. Oh.
En este vídeo se puede ver cómo el orangután presiona su cara contra el cristal. Parece como que se acerca también la oreja para escuchar al bebé. Al final acaba besando la tripa. No es el primer orangután que muestra sus instintos parentales. En una ocasión, un orangután llamado Rayas, de 48 años, ya había besado la tripa de una mujer embarazada.
Qué bueno, qué fuerte, ¿eh? Silencio.
Todos en pie.
Silencio. Lo siento, estoy viendo a José Mota con el bastón, es inevitable.
Bueno, no,
también estoy viendo, también. Sigue. La escena se ha vuelto a repetir y esta vez en un concierto de Beyoncé, ya sabes, lo de siempre, una petición de mano en el escenario.
Es que es lo de siempre porque ya es un poco habitual, ¿no? Estaba perdiendo la originalidad y todo.
Yo sé de una,
sí,
que si lo hago, me mata. Me
pero
mata.
Pero te mata al principio.
No, una
con criterio.
Me mata.
Una con criterio.
Solo les pido la palabra a Beyoncé y te puedes imaginar un bofetón. Pero bueno, va, sigue.
La protagonista de esta apellida ha sido una de las bailarinas de Beyoncé.
La cantante ha dejado que el novio de esta chica subiese al escenario, traje blanco y negro, se ha puesto de rodillas y se ha declarado. Este congratulation, lo decía Beyoncé, que estaba encantada. El chico ha elegido el momento justo del concierto mientras sonaba el Single Ladies.
¿Le ha dicho que sí la novia?
Sí, claro.
Por menos
claro.
Mal.
Y Beyoncé hace buenos regalos.
Imagínate que sube el pollo.
Me imagino que sí, ¿no? Será buena jefa.
Imagínate que sube el pollo y le dice, ve aquí, churri. Y le dice la otra, que te den. Anda, vete, cómete.
¿Quién eres?
Claro,
menudo, ¿tú quién eres?
¿Cómo te llamabas? ¿Tú cómo te llamabas? Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. Yo me pregunto, ¿John Uriarte le pidió la mano así a la pobre? ¿Eh?
Ay, no lo sabemos. ¿No lo sabemos? Pero se lo podemos preguntar luego. ¿Tú te
imaginas?
Esa petición.
¿Tú
de
te
mano.
Imaginas? ¿Tú te imaginas? Ahí lo dejo.
Pues con lo que
ahí lo dejo.
Se olvidó.
Cuéntanos, Palo.
Venga, vamos con esos autónomos y empresarios que tienen vehículos comerciales o industriales y que preguntan si ellos también se pueden beneficiar del descuento de los 15 puntos con Línea Directa. Y la respuesta es un gran y rotundo sí. Solo con llamar a Línea Directa y confirmar que tienes los 15 puntos, consigues automáticamente el mayor descuento que te haya hecho jamás para tu seguro de vehículos comerciales o industriales. Así que todos esos autónomos y empresarios ya no tenéis excusa para llamar a Línea Directa. Venga, marcando ya, venga, 902-123-197 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Expósito.
La Tarde
Cope. Estar informado.
Esta temporada estrenamos Mediodía Cope para contarte las historias más sorprendentes que puedas compartir.
¿A ti alguna vez te han amado hasta la muerte?
Hasta la muerte no.
Para viajar por todos los rincones de España donde tú estés.
Este es uno de nuestros deportistas paralímpicos.
Y yo tuve la suerte de ganar medalla.
Para acercarte cada día lo interesante y lo importante.
Esta perrita que lleva esperando en la puerta del hospital a su dueño.
Y está de noche y en de día mientras que yo...
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, Mediodía Cope. Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Nos vamos arriba y sube. Uno, dos, sigue conmigo.
Tu cuerpo tiene motivos para odiarte. El día que se vengue, te hará falta el mejor de los seguros. Seguros comercializados por Bankia. Hogar, auto, vida y accidentes. Infórmate en oficinas Bankia y en bankia.es.
William, tomaré el baño a las 12. La temperatura, la de siempre. Por cierto, este verano lo pasaré en el castillo de Stafford Bridge. Lo que más me gusta de hacer de millonaria en una película es poder decir chorradas como estas. Pero lo que tiene que estar bien de verdad es que tu vida sea de película. Y este viernes tú puedes conseguirlo. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Y tú, sí, tú, puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11. Bote de 53 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
La vida es un viaje, y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte. Por eso en Club de Vacaciones queremos celebrar contigo nuestro Día del Mayor. Ven a Madrid el 10 y 11 de octubre. Un viaje de 2 noches de hotel con desayuno, traslados, visita la ciudad con guía, almuerzo en la Plaza de Toros de las Ventas y entradas para ver en exclusiva el musical El Rey León. Todo desde 199 euros. Consulta precio incluyendo tren desde tu ciudad de origen. Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. ¡Feliz Día del Mayor!
Desde Securitas Direct podríamos darte muchas razones de por qué nuestra alarma es la solución más eficaz frente al robo, pero preferimos que seas tú quien lo compruebe. Por eso, queremos que uno de nuestros expertos en seguridad te haga una demostración gratuita de nuestra alarma. Solicita tu demostración llamando al 900-200-200. Securitas Direct. 900-200-200.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Cuántos equipos han ganado 2 Champions seguidas?
Ninguno, ¿no?
Pues eso, las estadísticas están para romperlas.
Es que lo veo.
Todo está por ver. El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros al mes. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Que a la primera conectes bien el USB en el ordenador es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Ford Kuga Full Equip por solo 18.990 euros también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador Bizona por solo 18.990 euros. Unidades limitadas. Condiciones en Ford.es.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Lo escuchamos a diario.
Facilidad financiera, con créditos a tipo cero.
Cuanto peor es el PIB.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8 menos cuarto de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana, grande.
Hombre, grande dos carros aquí en plena forma.
Tengo muchas preguntas.
COPE, estar informado.
Te voy a hacer dos preguntas. La primera lleva a la segunda, ¿eh? Escucha, Julio César Herrero. Aprende un poco. ¿Serías capaz de desprenderte de todos tus bienes y quedarte solo con 15 objetos para vivir durante el resto de tu vida? En caso de que pudieras hacerlo, si dices que sí, ¿qué 15 objetos elegirías? ¿Pantalones, camisas, el ordenador, un iPod? Piensa, piensa. ¿Qué elegirías? Puede parecerte una locura o una fricada, seguro que lo es, pero bueno, hay un tipo que lo ha hecho. Se llama James Altucher. Aquí el amigo comenzó una carrera como empresario en el mundo de la tecnología y luego se especializó en inversiones de riesgos. Esta actividad le reportó una buena cantidad de millones de dólares, tela, ¿eh? Años después, cambió de sector, comenzó a escribir libros de autoayuda, esos están de moda. Las ventas dispararon aún más su cuenta corriente hasta el punto de permitirle ser el propietario de un lujoso apartamento en pleno Manhattan. El caso es que los días de vino, rosas y lujo acabaron por aburrir a este hombre, a James Altucher, que ha llegado a la conclusión de que el sueño americano es una farsa. Este hombre considera ahora que tener una carrera universitaria, un trabajo fijo, una casa con tres dormitorios no da la felicidad. Así que lo bueno de James ha tomado una decisión radical con el objetivo, según dice, de ser plenamente feliz. Ha donado todas sus posesiones, las acciones, los pisos, el coche. Solo se ha quedado con una bolsa de deportes negra en la que guarda 15 cosas. Ahí lleva 3 camisas, 3 pantalones, 2 calzoncillos, 2 pares de calcetines, 2 pares de zapatos, un ordenador portátil, un iPad y una bolsa con $4,000. Vamos, que se lleva un dinerillo para los gastos. Altucher lleva su bolsa allá donde va. Como ha donado su apartamento, duerme en casa de amigos o alquila habitaciones a través de internet para pasar la noche. Dice que al tener poco, no tiene que pensar en las cosas que posee y así puede dedicarse a explotar otras maneras de vivir. Además, asegura que quiere deshacerse de cualquier tipo de posesión e incluso de metas para así ser más libre. James afirma que viviendo así ha encontrado, eso dice, el verdadero amor. Lo siguiente en la clase. A ver si es guapo o tobarota. La clase de heavy periodismo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pocos planes más apetecibles, esto pone en el guión, ¿eh? Se me ocurren a mí para un martes de septiembre, a punto ya de que den las 7, las 6 en Canarias, que coger papel y boli y asistir expectante a una nueva edición de nuestro curso Nivel Advanced de Heavy Periodismo para aficionados y expertos. Siempre con el dispuesto Julio César Herrero, Julius, buenas tardes.
Hola, Angelus. Encantado.
Yo estoy encantado de sentarme
yo
aquí.
Yo también.
A tu vera, una tarde más.
A la verita tuya. Siempre para... a la verita tuya.
Hasta... A ver si me pega, te me pega algo que tengas.
Venga.
Bueno, sí, se puede elegir.
No.
Y digo yo que también. A ver,
no que te conozco. No. Ladrón. No que te conozco, ladrón.
¿Y para qué quería aquí los calzoncillos, de verdad? Bueno, y decía que yo, a ver si también, para pasar revista a todos esos medios y periodistas que luchan todas las semanas por convertirse en verdaderos referentes del heavy periodismo de este
año. Desde el año a esta parte hay una buena lista, ¿eh?
Y crecen y se reproducen. Esto es horroroso. Bueno, menos mal. Para no perder más tiempo, vamos a empezar, si te parece, por un titular que nos regalaba esta semana el diario El Mundo. Decía así: una mujer que paseaba por Ávila y un técnico del laboratorio central, posibles casos de fiebre hemorrágica. Y ahí la tienen, con un despampanante modelo compuesto por una favorecedora falda de encaje blanca, a la que acompaña con una blusa de satén estampada espectacular, y que culmina con una pedazo de fiebre hemorrágica como para tumbar a un elefante de 3.200 kilos. Así es, Expo. Que la nueva forma de comunicar las alarmas sanitarias 2.0, pero con el cero ahí bien a la izquierda. Creo yo que es justamente lo que tenían que haber puesto al heavy periodista del Mundo de nota media, ¿eh? Porque...
De media.
Sí, de media. A ver, ¿qué narices nos importa que la mujer que puede estar contagiada de la fiebre hemorrágica estuviese paseando por Ávila o por los lagos de Covadonga? Que quizá...
Sí, por eso le tira pa' polo, ¿no?
Digo yo, por poner un ejemplo próximo, ¿eh? Que quizá con un titular del estilo un sanitario y una mujer, posibles casos de fiebre hemorrágica, pues oye, la cosa hubiese quedado más clara. ¿Te parece esto? ¿Eh?
Sí, ese me gusta.
Correcto. Pero, a ver, si lo que queremos... Sí, bueno, ya, claro, es lo que tiene, por eso a nosotros nos gusta el heavy periodismo. Advance. Que digo yo que si lo que queremos es conocer la historia de los afectados, como buenos heavy periodistas, cotillas, que somos... También podríamos haber titulado de la siguiente manera, compañero del mundo, preste atención para la próxima. Titular. Un socio abonado de la Unión Balompédica Conquense y una mujer que va los martes y jueves a baile de salón que vive en un chalet adosado de Ávila, posibles casos de fiebre hemorrágica.
Sí, después de lo del adosado, unos guiones que pusiera, ¿a quién se le ocurre?
Exacto.
Posibles casos.
Sí, de... es hortera, sí, que sí, uno sí, no sí. se coge...
Me parece una... breve también.
Uno no se coge un adosado, sí, también.
Me parece breve.
Pero, ¿y los datos que damos?
Muy fundamentales.
Claro, para eso está el heavy periodismo. Para,
la entender la enfermedad.
Correcto. Sí, sí. Ay, Omar, digo que no dejamos a un lado los sucesos espeluznantes.
Oye, antes
que...
los titulares no se pasaban por el redactor jefe. A lo mejor por eso, igual se lo han cambiado.
Y por...
A lo mejor era bueno el titular.
O por un corrector de estilo.
Y han metido mano en
claro,
el boli rojo que
un hacíamos. Editor, alguien lo leería,
pues
qué
igual,
sé yo.
Pues ya te digo, igual lo han cambiado.
Igual bueno, lo han cambiado. Que digo yo que no vamos a dejar a un lado los sucesos espeluznantes, ¿eh? En este martes 13, ¿eh? Para algunos más que para otros. Porque fíjate la noticia que aparecía estos días en el diario El Norte de Castilla, compañeros, titulaba de la siguiente manera. Muere ahogada en un charco en Ávila.
¿Te doy un apunte de alguien que sabe de esto?
Correcto.
Me dice Carlos Herrera. El primer infectado fue en Ávila. Era una referencia a lo del paseo de la señora. A lo mejor tienes razón.
Pues igual.
A lo mejor tienes razón.
Igual, es ahí un, igual el dato era oportuno.
Bueno, no sé, pero bueno, ahí está, oye.
Está bien que apunten los alumnos, que los alumnos que asisten a esta clase participen de la clase.
Se llame como se llame.
Sí, es correcto.
No, ¿sabe que está aprendiendo el chico? Es nuevo en esto.
Sí.
Es nuevo, sí.
Bueno, y pues apunta maneras.
Sigue, sigue.
¿Qué digo yo? Muere ahogada en un charco en Ávila. Si buscamos la palabra charco en el diccionario...
Anda, que hoy los de Ávila estarán contentos.
Sí, nos aparece una definición que dice... Agua estancada en un hoyo del terreno de poca profundidad. Aunque según hemos sabido, Expo, tras conocer el titular, la RAE está valorando cambiarlo de poca profundidad por, comillas, del tamaño del cerebro del heavy redactor del Norte de Castilla. A ver, heavy. La señora se ahogó en un charco, sí. Pero en el charco de los piélagos del río Alberche, Somelón.
No es lo mismo.
No, no lo es. que encima tiene ese nombre por la tremenda profundidad que puede llegar a tener. O sea, lo de charco no es el charco que tú conoces, Heavy, de toda la vida, que no...
El que pisas, el de la chaqueta.
Ese no, el charco es en el que te has metido con este titular. A ver, un titular como una mujer muere ahogada en el charco de los piélagos de Ávila, así, y charco con mayúscula, lince, no con minúscula. Pues hubiera sido menos profundo.
No eres partidario del muchacho este, ¿no?
No, a ver, es que no vamos, nunca hemos dado nombres para no hacer sangre.
Ya.
Pero no lo descartamos. Pues digo yo que con ese titular, pues habría sido seguramente el titular menos profundo. Vaya, mira, sí, seguramente, pero bastante más afortunado. Aunque esto es clase de Heavy Periodismo y tenemos para ti, Heavy, algún otro titular. Por ejemplo, una mujer hace valer la frase de ahogarse en un vaso de agua y se ahoga, pero en un charco. ¿Eh? Listo.
Hombre, ya te quieres quedar también sin curro, ¿no? Sigue, sigue.
Vamos a dejar los infortunios. Es que aquí somos muy independientes.
Suicidas.
Sí, sí.
Somos suicidas.
Sí, 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 sí. Vamos a conocer otro de los grandes titulares de esta semana. En esta ocasión le tocó al canal 24 Horas de Televisión Española. tituló en su web lo siguiente: la tomatina de Buñol cubre de rojo la localidad valenciana.
Anda, mira qué original.
Anda, que genial.
Antes si lo tiñe de azul.
¿Qué?
Ahí te hubiera habido lío.
Ocurrente, trabajado.
Ahí habría... Vamos, nuevo lío.
¿Qué te parece? Vamos a ver, a lo largo de la historia la humanidad ha vivido hechos asombrosos, hitos históricos, descubrimientos que han cambiado el rumbo, es verdad. El heavy redactor del 24 Horas de Televisión Española parece que no se ha percatado de esos acontecimientos, porque si después de lanzar a diestro y siniestro tropecientos mil kilos de tomates durante 2 horas, el titular de la noticia es que Buñol se cubre de rojo cuando se entere que el gazpacho se hace con tomates y por eso sale de ese color, seguro que va a tener a alguien cerca y le puede avisar a los sanitarios porque el shock puede ser de los gordos. Si este tipo o tipa llega a titular la tomatina de Buñol lanza 190.000 kilos de tomates este año, pues hombre, tampoco hubiese pasado nada, ¿eh? Pero como buenos heavy compañeros que nos apoyamos en estos momentos, ¿tenemos algún titular alternativo para este genio, ocurrente, bien trabajado titular? El rojo predomina en la tomatina de Buñol. ¿Qué te parece?
Muy original,
hermoso,
también. Muy original también.
Sí, sí. O todo al rojo en Buñol, que este también es palinces que se lo trabaja. Sí. Seguro que después del titular dijo, uy, necesito unas vacaciones.
¿Tú crees?
Sí.
Oye, deportes. ¿Qué?
Sí, juegos. Venga. Y espectáculos. Futbolero que eres.
Perdona, yo seré futbolero, pero tú fuiste árbitro de fútbol.
Por dinero, ya te lo tengo dicho. Me minas la moral. Seguro que recuerdas que...
¿Morirás? Entre terribles sufrimientos.
Seguro que digo yo que recuerdas a un futbolista...
¡Ay, mi cookie!
¡Ay, mi cookie! ¡Ay, mi cookie! Esto... Caña. Seguro que digo yo que recuerdas a un futbolista que pasó con más pena que gloria por el Real Madrid a pesar de la millonada que costó. Caca.
Sí.
Bueno, pues el recuerdo del heavy redactor de LAS, muy bueno, lo que se dice muy bueno, tampoco parece ser. Y si no escucha...
No era partidario,
no,
de Caca.
Mira cómo titula. Doblete de Caca, muy de su estilo. 2 puntos. De rebote y penalti.
El título me voy a haber puesto. Vaya mierda.
Claro. Con heavy redactores así, sí, a ver, bueno, quién quiere. Abuelas, Espo, gran
hombre,
crónica.
Oliver Benji.
Sí.
Ayer, ¿te acuerdas cómo se llamaba?
¿Qué?
¿Oliver qué? ¿Cómo era el apellido? ¿Te acuerdas?
No, yo no, ¿no veía acuerdas? Eso, no.
Es que es Oliver Anton. Es que ayer Junior te le presentó como Oliver Antón. Sí.
Palabra.
De andar por casa.
Sí. Ay, ya ves.
Oliver
de toda la vida.
Antón, claro. Como si hubiera nacido en Ávila.
Por ejemplo, un saludo a los de Ávila que hoy se llevan la sección. Decía que gran crónica la que se marca el compañero de LAS, mostrando cómo se puede hacer un periodismo objetivo, ecuánime, hasta que te salgan sarpullidos. Da igual que fuesen 2 goles importantes para la victoria del equipo, porque si llega a ser por el heavy redactor, se los quita. Lástima que el director no haga lo mismo con los titulares que se marca este tipo.
O tipa
también, claro. Todo se podría haber quedado un titular como 2 goles de Kaká dan la victoria al Orlando City, que es donde juega este tipo. Pero el mundo sería un lugar idílico en el que con votar 3 veces en un año tendríamos un gobierno seguro, y no es el caso. Así que por eso tenemos alguna heavy propuesta para titular esto, que sería Kaká agranda su leyenda con un gol de rebote y otro de penalti.
Yo hubiera puesto Kaká agranda la porquería de su leyenda.
Eso, ahí estás bien.
Claro, eso.
Mira cómo suena, mira.
Había un viejo refrán. A mí no me gusta. Había un viejo refrán que decía.
Que tienes la sensibilidad.
Que decía, ¿me puedes, ¿me puedes dejar que te cuente el refrán?
Donde aquello pierde qué.
Precisamente por ahí van los tiros. Decía, no conozcas mundos nuevos que te cortarán los.
¡Hala! ¡Hala!
Les mando a hacer esta versión estrenada con lo bonita que era,
mira,
el Roxanne original.
Mira, mira, mira. ¡Qué bonito!
Bueno, ahora sí, ahora mejora.
Versión del tema de
bueno,
Police.
Pues, vale, borro mi refrán.
Ahí estamos. Tengo una dirección de Twitter, que es la mía, por si ustedes me quieren mandar titulares de estos que hacen estos compañeros. Que me escriban arroba JC Herrero.
Y ahora vuelvo otra vez con el trozo moña.
Sí.
Vale, vale.
Combina los estilos. Ya, Dios, qué poco crítico.
Mira. Bien, Rosa, bien jugado, bien jugado. Ahora vas y lo cascas.
Rosa,
eres un espabilado.
Rosa. Ay, qué triste es este.
Así está todo el día, ¿eh?
Es que de verdad.
Insoportable.
¿Qué es lo que?
Te llama Polis.
A la policía de verdad. Te llama a la policía de verdad.
Que se lo lleven.
En las redes sociales seguís hablando de, la verdad es que una mujer que hemos conocido aquí en la tarde de COPE, fantástica, Oiana. Ha superado todo.
He charlado con ella eso de las 6, y un oyente nos dice que maravillosa la entrevista. Oiana, felicidades, valiente, eres una luchadora, me alegro y ojalá muchos adictos se den cuenta como tú. Siempre hay esperanza, un gran ejemplo de que con ayuda se puede conseguir. Y otro oyente nos ha dado su caso. Dice, muchas gracias por mostrarnos el testimonio de una persona adicta. Lo soy desde hace 2 años, el mismo tiempo desde que me abandonó mi mujer. Busco desesperadamente una salida de este infierno. Si supierais las ganas que tengo de ser normal, no solo en apariencia, daría todo.
Pues se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer y se consigue. Muchísima gente ya no lo ha hecho, así que lo podemos hacer cualquiera, claro que sí. A partir de la semana que viene, Twitter nos va a ofrecer más flexibilidad para escribir mensajes. Nick.
Es que la red social tiene un límite de 140 caracteres en cada mensaje, pero a partir del 19 de septiembre, cada vez que compartamos una foto, un GIF o un vídeo, esos enlaces no van a contar como caracteres. Tampoco contarán los nombres de otros usuarios cuando van en modo de respuesta.
No me he enterado de nada. ¿Vosotros sí?
Que no estás pendiente de lo que dice la moza.
Puede ser, también puede ser, claro, pero yo no me entraré.
Se entiende muy bien.
Paso palabra.
Lo siento.
¿Qué tienes más espacio para escribir a partir de ahora si pones una imagen o un vídeo?
¿Por qué hablas como doña Rogelia?
Porque
hablas como doña Rogelia. Un poco más así con el bracito. Joder, habla igual que doña Rogelia.
¿Qué no estás prestando
sin
atención?
Además se parece.
Que se sirva.
Que me can refajo. Ay, Carmen, hija.
Míralo, ahora este es el, ¿cómo se llama? El Barragán. Hace de Barragán. ¿Cómo hacía Barragán?
Voy a contar un chiste.
¿Y doña Rogelia?
Es un chiste muy guarro.
¿Doña Rogelia? ¿Doña Rogelia?
Que se me can refajo, me cago en la leche, me cago en la madre. ¡Carmen! ¡Hija! Mi difunto Rogelio.
Santana prepara un DVD con el concierto en directo que dio en Las Vegas hace unos meses.
La formación original de Santana actuaba en Las Vegas el 21 de marzo de 2016. El DVD va a salir el 21 de octubre y ahora nos han regalado un adelanto de 30 segundos en el que cantan este Oye Cómo Va.
Muy bien. Esta es la centerita.
Bailada y cantada además.
Sí. Una churupa y
sí. Recuerda en Twitter, arroba Expósito COPE, en Facebook, La Tarde COPE, o por WhatsApp, mensajes en el 607-150602.
Y aquí ahora voy yo.
Ahora tú.
Aquí voy.
Ahora tú.
Bueno, martes 13, ya estamos tan a lo nuestro que ya ni hablamos de la superstición, o sea, ya, ¿para qué hemos quedado?
Qué mala.
De hecho, nos hemos embarcado en una nueva tarde de COPE y no nos hemos puesto el salvavidas. Lo digo porque los compañeros de deportes están de los nervios. Escuchad, por favor, a Corrochano cómo nos ha advertido a eso de las 3 y 5 de la tarde, acabamos de comenzar el programa, que llega hoy
una de las grandes citas del deporte.
Corrochano, no me digas que hay Champions.
Espósito, escucha.
Tengo cinco dedos.
Yo he oído otra.
Otra, dos y tres.
Esta es la música de la Liga de Campeones que va a sonar en cuatro estadios españoles, afortunadamente, esta temporada. En el Bernabéu con el Real Madrid, en el Barcelona con el Lindo en el Camp Nou, en el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón y en el Sánchez Pizjuán en Sevilla.
¡Ahí estamos! Pelos como escarpias. Ya estoy tarareando yo la sintonía esta.
Pero ¿sí? Si no jugáis la Champions. Eso, por eso lo que te gusta es esta.
Eso es para pijos engominados. Los de verdad jugamos la Europa League.
Ahí está.
Bueno.
Y gracias.
Eso. En cambio otros... Tú ríete, pero sigue raro, Ángel Espósito. Te noto como James el del Madrid, despistado. Y tampoco ayuda a las trampas que te pones. Eso es verdad. En cada guión del
Hombre,
programa...
Hoy ha habido unas cuantas.
Sí. Hoy ha habido una muy especial. Escucha lo que ha pasado a eso de las 4:45.
Los políticos vascos y catalanes se encuentran estos días sumidos en plena campaña electoral. Sí, catalanes y sobre todo los gallegos, ¿eh?
¡Se da usted fin!
No sé quién ha escrito la historia, pero sobre todo...
Es la diada.
Sí, sí.
Hay otro uso para...
Sobre todo los gallegos.
¿Qué ha dicho Puigdemont?
No puedo.
Mira, en otra franja del programa me como la errata de quien sea, pero ahí no, no estoy dispuesto.
Bueno, en fin, así no hay forma de arrancar, eso es verdad, Ángel Espósito.
Esa ha sido muy buena, ¿eh?
Y no está la cosa para perder el tiempo. Hoy se ponía en circulación el nuevo billete de 5 libras en el Reino Unido. Dicen que lo aguanta todo. Y para comprobarlo, nuestro corresponsal, ojo, ha hecho de todo.
Lo he mojado. ¿Y? Se puede meter en la lavadora. Programa corto, porque es que si no, no me daba tiempo. También en el horno. No se quema con un mechero. Lo puedes congelar y descongelar. Lo único que no resiste, Expósito, es la plancha, porque supera los 120 grados de temperatura.
Martes antes de almorzar, él quería ir al billar, pero le salió muy mal porque tenía que planchar.
Así planchaba.
Así planchaba. Menos así, mal que así. Hoy no se ha muerto la reina de Inglaterra, ni ha dimitido Cameron, ni nada. Pues no se habría enterado. Estaba ahí con el quimicefa.
Estaba no preocupado con el
pobre
billete.
Pobre hombre.
Todo un amito de su casa este concejero, sí. Un tipo genial. Bueno, y menos mal porque la vida no le da al chaval. Es de los que tienen pues poco tiempo en estos nuevos tiempos. Algo que tenemos muy claro en la tarde de COPE. Sobre todo Ángel Espósito. Al menos eso parece escuchando lo breve que es de ahora en adelante el análisis de la actualidad política. Concretamente, así ha sido la de hoy.
Pregunta casi tipo test. Maripau, Rita Barberá, ¿debe irse ya o no?
1, 2, 3, responda otra vez.
Pero es que tenía que haber seguido hace ya muchos jazz.
Ignacio Camacho.
Sí.
Vale, hala, ya. ¿Aló? Se acabó la tertulia.
¡Campana, vale, se acabó!
Se acabó la,
voy a se hacer, acabó la mira, tertulia.
Las tertulias las voy a hacer así.
Pues sí.
Debe dimitir Guindos.
¡Hala! ¡Pipa, papa!
¡Ah, otro tema!
A ver, venga. La ballena. Bueno, con este panorama tan acelerado no es de extrañar que quepa de todo en el programa. Hemos hablado de que más de la mitad de los padres no ven peligro para sus hijos en Internet.
Joder.
Va, padres. De que en Tordesillas no se ha firmado el tratado de paz entre pros y contras de la lanzada al toro. Obsérvese el detalle histórico, qué cultureta estoy. Y de que la ciencia es muy guay. Lo sé porque hemos conectado con el Congreso de Química, no me acuerdo dónde era.
Sevilla.
Vale, gracias. Y Abelino Corma, me acuerdo, un erudito que ganó el premio Príncipe de Asturias, nos ha contado que bien usada puede solucionar cosas como la contaminación de los motores diésel.
Si nosotros conseguimos diéseles con una cantidad de aromáticos más baja, con una cantidad de azufre muy baja, su eficiencia es mayor.
O sea, que estamos demonizando un combustible que realmente lo que deberíamos demonizar es nuestra ignorancia de cómo utilizarlo, prácticamente.
Se me ha equivocado de producto y...
¡Vamos allá! Me he equivocado de producto. ¡Esta es la chica de lo he liado!
Claro, la liado parda.
Bueno, parda. Bueno.
Ya está por aquí, Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida. Un poquito de orden seguro. ¡Chao, chao!
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.